Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Se cumplen 250 días del inicio de la guerra entre Hamas e Israel sin un nuevo alto el fuego a la vista. La posibilidad de una tregua ha provocado una importante división en el seno del gobierno de Netanyahu. Analistas internacionales aseguran a COPE que la única forma de cambiar el transcurso de esta guerra sería si Estados Unidos y la Unión Europea imponen sanciones a Israel. Manuel Ángel Gómez.
La presión internacional sobre Israel no está impidiendo que el ejército israelí siga matando a civiles palestinos, dice Mayrav Thornstein, analista israelí del Centro Crisis Group.
Ending all trade with settlements.
Cree que Estados Unidos y sus aliados europeos podrían poner fin a las importaciones procedentes de los asentamientos judíos o replantearse los acuerdos económicos y culturales con Israel.
Growing isolation, I think.
Esta analista asegura que el aislamiento del gobierno de Netanyahu está creciendo. Hay más y más países que sienten que deben presionar a Israel para frenar la guerra en Gaza.
Becoming more and more a rogue state.
Pronostica que Israel va a convertirse cada vez más en un país marginado.
Precisamente el Papa ha enviado un nuevo mensaje a favor de la paz. Llama a no desfallecer en los esfuerzos para conseguirla tanto en Ucrania como en Oriente Próximo. Palabras que ha recordado al finalizar la audiencia general de los miércoles en el Vaticano, Eva Fernández.
En la víspera de que comience la cumbre de los países más poderosos del mundo, a la que el Papa se unirá el viernes, donde pronunciará un discurso y mantendrá encuentros bilaterales con algunos dirigentes, como el presidente Zelensky, hoy ha vuelto a insistir en la necesidad de la paz.
Y no olvidemos la martoriata Ucrania.
No olvidemos la martirizada Ucrania, Palestina, Israel, Myanmar y tantos países que están en guerra. Hoy se necesita la paz. Recemos por la paz. Que el Señor nos dé fuerza para luchar siempre por la paz.
Luchar siempre por la paz.
Durante la catequesis ha animado a reservar cada día un instante para leer la palabra de Dios y dejarnos interpelar por lo que el Espíritu Santo quiera inspirarnos.
El gobierno plantea prorrogar la rebaja del IVA de los alimentos básicos a partir del próximo 1 de julio. El día 30 de junio finaliza esta medida que entró en vigor en 2022. Desde entonces el IVA se eliminó por completo en el pan, la leche o la fruta. El del aceite o la pasta se rebajó del 10 al 5%. Y acabamos de conocer que la Agencia Internacional de Fotografía Magnum Photos ha sido galardonada este año con el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2024.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tercer entrenamiento en tierras alemanas de la selección española antes de debutar el sábado en la Eurocopa, Bruno Casar.
Sigue apuntando a los 26 convocados Luis de la Fuente antes de decidir quiénes van a ser los 11 que debuten el sábado ante Croacia. Nos vamos hasta la concentración de la selección española que se ejercita a esta hora, Elena Condis.
Quedan tan solo 3 días para el debut frente a Croacia, 18 grados al sol en el tercer entrenamiento aquí en la Selva Negra, todos enchufados. En defensa es donde hay más dudas, quién va a acompañar a Lenormand, si la aporto Nacho, y en el lateral izquierdo, Cucurella puede empezar de inicio en detrimento de Grimaldo. Arriba no hay dudas, Lamine y Nico acompañarán al capitán. A Morata, en media hora, rueda de prensa de Mikel Merino, cuyo futuro es incierto, termina contrato en 2025 y el Barça está interesado en el centrocampista de la Real.
Gracias, Elena. Al margen, esta noche, partido de vuelta, semifinal, playoff de ascenso a primera división, con todo por decidir en el Eibar Oviedo, tras el empate a cero en la ida. En la Liga, el Valencia ya tiene nuevo portero, Dimitrievski, que firma hasta 2026. El Villarreal acaba de anunciar la marcha de José Luis Morales, que podría calar en el Levante, si el fair play financiero del conjunto granota lo permite. Y esta noche también tenemos baloncesto, tercer partido de la final de la Liga Endesa, UCAM Murcia Real Madrid. Si los madridistas consiguen la victoria, se proclamarían campeones de Liga. Desde las 8:30 lo contamos todo en Tiempo de Juego.
Sí, es en Herrera en COPE.
Bueno, pues se deshojó la margarita, que dirían, ¿no? Llevamos varias semanas hablando de la selectividad. Y el gobierno ha dado luz verde al Real Decreto de la nueva selectividad. Vamos a dedicar unos minutos en Herrera en COPE a ver qué es lo que cambia, si es que cambia algo, y hasta qué punto. Para empezar, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy
Por
buenas
cierto,
tardes.
¿Cómo le ha salido la selectividad a tu muchacho?
Pues mañana lo sabemos, que es cuando dan la nota aquí en
Pero
Madrid,
bueno,
el jueves
su
día
sensación,
13.
Su...
La sensación es buena. Es buena, su sensación es buena. Sí es verdad que él, bueno, hizo la selectividad por ciencias sociales y los exámenes dice que fueron más o menos asequibles, pero los de ciencias lo pasaron fatal con el de matemáticas, ¿eh? Que por lo visto fue muy, muy, muy complejo, muy complicado.
Sí, y creo que ha habido quejas también en otras comunidades por un examen de química o de biología. Claro, aquí lo que ocurre es que el acceso a la universidad depende de la oferta y la demanda y de las notas de corte, y mucha gente ve injusto que tú puedas sacar una nota más alta en una comunidad en la que el examen es más fácil y luego irte a una universidad que está en una comunidad en la que el examen es más difícil, ¿no? Entonces, bueno, vamos a... De momento lo que sabe es que cambia el nombre, ¿no? Desde junio se va a llamar prueba de acceso a la universidad.
Pau. Se recupera ese nombre que ya se utilizó hace bastantes años, fíjate, era presidente del gobierno José María Aznar, ni más ni menos. Bueno, dice el gobierno que es la reforma más debatida de la historia. No piensa lo mismo, sin embargo, el Partido Popular. El caso es que esta reforma llega después de 2 años de trabajo y 200 reuniones con universidades, rectores, autonomías, estudiantes y familias.
Aprobamos esa nueva prueba de acceso a la universidad que entrará en vigor en junio del año que viene y que cuenta además tanto con unas estructuras como con unas características básicas y con criterios de corrección comunes para todos los territorios.
Lo explicaba ayer la ministra portavoz Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Decía que la nueva prueba va a exigir a los alumnos más creatividad, pensamiento crítico, reflexión y madurez. Y entre los cambios más llamativos está el tipo de examen. Se acaba lo de poder elegir entre dos modelos, así que habrá que estudiarse todo el temario antes de decir, mira, me estudio la mitad y si suena la flauta y tengo suerte, pues elijo este modelo y no el otro, ¿no? Al igual que las faltas y los criterios de corrección. Desde el próximo año, las faltas gramaticales, las faltas de ortografía, van a contar un 10% en todas las pruebas que impliquen redacción de textos.
Vamos a ver, vamos a entrar en materia porque aquí lo que se estuvo debatiendo, y lo estuvimos debatiendo tú y yo con un experto, es el tipo de examen y si se iba a unificar, no criterio de corrección, sino si se iba a unificar las pruebas. Pasa que eso también tiene su complicación. Vamos, como lo digo, a entrar en materia. Lo vamos a hacer con Ana Lobato. Ella es integrante de la plataforma Escuela de Todos. Es responsable del análisis comparativo de las pruebas de EBAU. Es las 17 comunidades que se presentó el pasado mes de mayo. Entonces, mejor que nadie nos puede... Losada, discúlpeme que lo tenía aquí mal apuntado. Ana, me dirijo a ti para disculparme, perdóname que es que he dicho mal tu nombre.
Buenas tardes. Buenos días.
Además del nombre, porque eso sí nos ha quedado claro que cambia, ¿qué más cambia en esta nueva selectividad aprobada ayer por el gobierno? Pues no me queda claro si, como decía Pilar, los criterios de corrección se aunan, pero eso no significa que los exámenes sean los mismos, ¿no? Que creo que era la reivindicación que más se repetía.
Bueno, la reivindicación principal es que las pruebas se tienen que armonizar y, por tanto, no es hacer la solución no es hacer el examen exactamente igual a la misma hora, al mismo día, ¿no? La solución es que se tienen que armonizar los criterios y que se tienen que respetar las reglas de juego por todas las comunidades autónomas. Nosotros, en la propuesta del Ministerio, que vemos que no ha cambiado casi nada del borrador que presentaron en marzo, pues seguimos viendo muchísimas carencias, pues porque, por ejemplo, el tema de la opcionalidad, comentabais ahora, ¿no? La opcionalidad no se acaba porque haya solamente un modelo, el modelo A o el modelo B, pues no existe el modelo B y solamente existe un modelo, porque nosotros analizamos las pruebas basándonos en un solo modelo, y en un solo modelo ya hay mucha opcionalidad, porque los alumnos podían elegir en muchísimas asignaturas como el 50% de las preguntas y en algunos casos hasta el 70% de las preguntas. Por tanto, la opcionalidad no se reduce por quitar un modelo, sino porque en el modelo que se dé haya una reducción del número de preguntas que el alumno puede elegir y que esa reducción sea igual en todas las comunidades autónomas. Por tanto, ahí ya vemos que esa carencia pues no se ha cubierto con la reforma. Luego el tema de la estructura del examen, que es un tema muy importante. Claro, ya sean competenciales o las tradicionales, como ellos denominaban, a las que se están haciendo hasta ahora, lo que es evidente es que las reglas de juego tienen que ser las mismas y se tienen que respetar. Ya había antes unas reglas de juego que se materializaban con una orden ministerial y había comunidades autónomas que se saltaban esa orden ministerial y el gobierno no alertaba sobre ello antes de hacer el examen y le ponía solución. Por tanto, si es competencial la prueba, se tiene que hablar claramente cómo se preguntan esas competencias y que se respetan los saberes que tienen que comúnmente ser evaluados todos los alumnos y que, por tanto, se respetan en todas las comunidades autónomas, porque si no estaremos igual. Si implantamos una norma que ya había antes y hay comunidades autónomas que no la respetan, continúa habiendo desigualdad, ¿no? También hemos visto que, por ejemplo, hablaban de que van a reducir el número de preguntas, digamos, cortas y que apuestan por preguntas semiabiertas o abiertas, ¿no? Bueno, esto es un cambio positivo si todas las comunidades autónomas lo hacen y si la puntuación que das a esas preguntas semiabiertas o abiertas es equivalente. y también, muy importante, cuánto pides de extensión para esas preguntas. Porque claro, no es lo mismo pedir 10 líneas que 25. Y no es lo mismo hacer falta de ortografías en 10 líneas que en 25. Como tampoco es lo mismo decir que vamos a restar el 10% porque haya falta de ortografía, pero claro, ¿a partir de cuándo restas el 10%? ¿Es lo mismo que un alumno cometa una falta de ortografía en 5 líneas que el alumno que comete 10 faltas de ortografía en 5 líneas? ¿Se va a restar a los dos 10%? Es justo eso. Es que,
yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, creo que es, Ana, pues la quitaban, pues no sé si era 0,15, es que no recuerdo exactamente cuál es el dato, pero por falta de ortografía. Y si tenías más de X, creo que directamente te suspendían el examen.
Claro, esto aquí no se ve y está pasando una prueba muy importante. Y en materias a lo mejor tan importantes como puede ser la propia lengua y literatura castellana, ¿no? Por tanto, la extensión es muy importante como tenerla en cuenta en la estructura del contenido, y luego la falta de ortografía se tiene que decir a partir de cuándo se resta un 10%. He puesto un ejemplo, pero hay otros criterios de corrección que no vemos que se estén solucionando. ¿Los errores de cálculo restan o no restan? Porque hay comunidades autónomas que restan hasta un 40% o un 25% o incluso un 50%, si es muy grave el error de cálculo, en un apartado de Matemáticas 2. Y hay otras que no restaban absolutamente nada. Eso no vemos que haya solución en este borrador. Los criterios de contenido también son importantes. Hay comunidades autónomas que dan criterios para corrección del contenido muy estrictos, que se dicen claramente que tienen que incluir la respuesta a tales y tales acontecimientos históricos, y otras que no lo dan. Eso puede continuar perfectamente con este nuevo plan de selectividad.
O sea que hay muchas cosas que quedan en el aire, Ana, como nos estás contando. Por ejemplo, también creo que el uso de calculadoras, diccionarios, tablets, ¿no? Al final son las comisiones organizadoras quienes deciden cuándo. Que bueno, esto puede ser también en función de cada comunidad autónoma.
Claro, es que volvemos a decir lo mismo. Creo, nosotros, de verdad, que creo que lo más extraño es que el ministerio diga que esto es una reforma consensuada. No es una reforma consensuada, pero es que no lo es,
Ana, perdóname que te corte, porque hay comunidades de distinto color político. Y esto, yo el día que fui a la Universidad de Sevilla, que entrevisté a la vicedecana de las pruebas de acceso, me decía, es que cada comunidad tiene su criterio y su propia forma de formar las asignaturas. Y digo, bueno, pues es que ahí dónde está el tema, es que por qué cada comunidad tiene que tener su propio criterio. Y me lo hago como pregunta, que yo no, en fin, yo no soy experto sobre esto, y quienes tienen que decidir los asuntos son los que saben.
Claro, aquí, pero también, claro, yo tiene me pregunto, mucho que ver
tal,
que las,
tal locura es, tal
la
locura
educación
es
está transferida, que se... ¿no?
Claro, exacto, pero bueno, es que la educación es importante, es que no hay un pacto sobre la educación en España, y yo creo que eso sería lo primero, ¿no, Ana?
Sí, bueno, la educación se supone que es transversal, ¿no? Esto no es un político. El futuro de nuestro país depende de la formación de nuestros alumnos. Son los que van a dirigir nuestro país, pues en la función pública y en las empresas privadas. Es tan importante como eso, ponerse de acuerdo con una reforma educativa. Pero, insisto, a veces no es cuestión de hacer las cosas exactamente igual en todas las comunidades autónomas. Es poner unos baremos de un mínimo y un máximo. Con eso ganaríamos muchísimo respecto a lo que tenemos ahora. Y eso no se ve en el plan que nos ha propuesto el Ministerio de Educación. No creemos que algo pueda ir bien si no está consensuado. No creemos de verdad que se haya entrevistado con 200 personas que dicen que son familias, profesionales, y me quieren decir que estas 200 personas entrevistadas no han visto esos errores que nosotros hemos visto, que somos una plataforma con personas que nos dedicamos a esto por altruismo, sí, y sí, que ellos profesionales no han visto esos errores. De verdad, empecemos por decir la verdad, empecemos por ser serios y empecemos a plantearnos el problema, que hay que solucionarlo con consenso y con normas. Y el gobierno de España parece que es como si quieres educar a tu hijo sin ponerle reglas. Eso es imposible, ¿no?
Y además, pues que a mí me decía la vicedecana, ¿no? Cada uno tiene su propio criterio, y me puso como ejemplo que se le escapó, y que en ningún momento estoy señalándola, ¿eh? Porque ya al final sí, órdenes. Me decía, no, que cada comunidad tiene pues bueno, su propia asignatura de historia. Digo, ¿cómo es su propia asignatura de historia? Pues se supone que todos los chavales tendrán que estudiar lo mismo. Pero bueno, en fin, que esto es un debate para un programa entero. Ana Losada, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros estos minutos. Ha sido muy interesante.
A vosotros por llamarme. Muchas gracias.
¿Tú qué gustos musicales tienes, Pili?
A mí me gusta mucho el rock.
¿Te gusta mucho el rock,
Sí.
¿Has escuchado esto de Paul McCartney? Mira, qué bueno. You wanted so much more than casual conversation. Es que se supone que, bueno, le pregunto directamente, ¿a usted le puede llegar a gustar una persona si sus gustos musicales son opuestos a los suyos? Que el físico, pues todos sabemos que cuenta, pero la personalidad también, la conversación. Entonces, ¿qué dice la música que le gusta, es decir, qué me dice de la música que le gusta al otro, ¿no? La propia música. José Luis Concejero, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos, Alberto? Buenos días.
¿Tú de qué eres? ¿De quién?
Yo soy de todo un poco.
De todo
y depende
lo bueno, ¿no?
También de mi estado de ánimo. Hay momentos en los que me gusta un poquito más de rock, hay otras veces que me gusta un poco la música más tranquila, hay otros momentos en los que no me gusta escuchar música.
Yo cuando estoy conociendo a alguien, que es prácticamente nunca, porque yo me dedico a esto y a poco más, siempre es una de las primeras preguntas que hago. ¿Qué música te gusta? Porque es importante, ¿no?
Hombre, es importantísimo, ¿no? Con C.
Bueno, es que a ti te gusta apilar la música más de lo normal. Pero es importante porque la conclusión a la que ha llegado un estudio es muy sencilla, Alberto. Vamos a ver. Siempre en un matrimonio o en una pareja es bueno guardar los recuerdos, las fotografías y también las canciones que de alguna forma nos llevaron a enamorarnos de la otra persona. ¿Por qué? Porque en todas las parejas y en todos los matrimonios siempre llegan luego los días de tormenta, los días fríos, los días complicados, los días en los que parece que todo va a saltar por los aires y es bueno y bonito sacar de ese baúl de los recuerdos las fotografías y ahora también esas canciones que de alguna manera nos recuerdan a los momentos especiales. Por eso siempre se dice que en las parejas, en los matrimonios o los novios cuando empiezan tienen esa canción que de alguna forma les hizo conectar en un primer momento. ¿Cuál es la clave? Que la música es importante, por un lado. Dicen también que es bueno que la otra persona tenga quizá un gusto musical diferente al tuyo, pero porque eso de alguna forma en ese momento del enamoramiento te lleva a intentar escuchar gustos musicales que tú no tienes
yo
y conectar
no estoy
todavía
de acuerdo.
Más con la otra
no,
persona.
No.
¿Ah, no?
No, ¿no? Como, yo creo que tiene que tener un gusto musical un poco afín, ¿no?
Bueno, pero eso es como todo muy aburrido, Pilar. Es decir, si tú, por ejemplo, eres exactamente igual que la otra persona, al cabo del tiempo, a lo mejor puedes caer en el aburrimiento.
¿El rock y te lleva a un concierto de AC/DC a la fuerza?
Bueno, no, a mí no, no me gusta. A la fuerza no.
A un concierto, vale, pero imagínate, te levanta todos los días y tiene el heavy metal más duro del mundo a las 7 de la mañana.
Tiene que haber un poquito de afinidad, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Aquí lo que no podemos es ir a los extremos. Nadie se levanta por las mañanas. Claro, nadie se levanta por las mañanas todos los días para ir a trabajar y se pone AC/DC a toda mecha.
Habla por ti. Seguramente habrá gente que se ponga AC/DC.
Esto es una cuestión de salud mental, quiero
decir. Mi hijo se pone todos los días a Bad Bunny, que tengo a los vecinos aburriditos.
Ya, pero bueno.
Entonces, ¿tú no tienes una canción con tu señora o qué? ¿De cuando conociste?
Yo he tenido. No, es verdad, no, pero hay canciones que es verdad que te llevan. Hay una, por ejemplo, mira, Together Again, de Janet Jackson, era una canción, pues eso, cuando eres novio la escuchabas mucho. Y ahora hay otra que es una canción poco conocida de David Bisbal, porque a mi mujer le gusta mucho David Bisbal. Venga, he acompañado a conciertos de David Bisbal.
Que a mí me gusta y mucho.
Escúchame,
mucho
y te das cuenta que es un pedazo de artista, es un fenómeno.
Sí que lo es.
Y hay una canción que se llama 24 horas y, bueno, pues cuando está que no me soporta y me quiere tirar por la ventana, me la pone y me dice, oye,
Sois los dos encantadores. Bueno, que me quitáis el resfriado cada vez que hablo con ustedes. Ahora seguimos con más cosas. Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La Eurocopa ya está aquí y en COPE la vivimos a lo grande. ¡Vamos con todo! Este viernes, Carlos Herrera inaugura la Eurocopa.
Qué divertido se va a poner esto.
A partir de las 6 de la mañana en directo desde Leipzig, desde Alemania. Por la tarde, Paco González, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales de COPE listos para contarte el partido inaugural. Desde las 8, Alemania-Escocia en tiempo de juego.
¡Cadena COPE!
Juanma Castaño cada noche con los protagonistas en el partidazo de COPE.
Una gran noche de radio. Noche
y el sábado, el debut de España contra Croacia.
¡Empieza España!
La Euro en COPE con la mejor alineación. Carlos Herrera, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Pura emoción.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando productos frescos a cada lado.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Porque en Alcampo tienes el melón verde a 0,79 euros el kilo. En tu tienda, web y appalcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares hasta el 13 de junio. Alcampo, sales ganando.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Como que no quiere la cosa, ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues tenemos por delante un miércoles con tiempo así inestable, regular, con posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo del día, tormentas en la sierra y con temperaturas no demasiado altas en la región. Las máximas, fíjate, se van a quedar en los 22-23 grados y las mínimas en los 11. Eso sí, a partir de mañana la situación empieza ya a cambiar. Los termómetros van a ir subiendo ya en los próximos días, alcanzando niveles más propios ya de este mes de junio. Mañana las máximas se van a situar en los 26. Llevamos unos días, pues eso, con tiempo inestable, subidas y bajadas de temperaturas, tormentas, viento. ¿Cómo afecta esta inestabilidad atmosférica a la calidad del aire? ¿Hace que esté más limpio el ambiente? Bueno, pues esto se puede comprobar gracias a las 24 estaciones de medición de la calidad del aire que el ayuntamiento tiene distribuidas por toda la capital. En mayo, por cierto, y por primera vez en su historia, desde que hay registros, es decir, desde el año 2010, nuestra ciudad ha registrado un descenso histórico de dióxido de nitrógeno, que ya sabes que es el principal contaminante de la calidad del aire debido sobre todo al tráfico de coches. Ninguna estación superó los 30 microgramos por metro cúbico. ¿Cómo se mide esto? Bueno, pues nos lo explica José Amador Fernández, que es el director general de Sostenibilidad y Control Ambiental, y nos lo ha explicado esta misma mañana desde la estación de Escuelas Aguirre en la calle Alcalá.
Los datos que recogemos en esta estación o en cualquier otra de las que tiene Madrid, lo que hacemos es que se calculan los valores cada 10 minutos y cada hora se envían al centro de proceso de datos que tiene el ayuntamiento. Entonces en ese centro calculan normalmente los valores medios, los publicamos para que todos los madrileños o de fuera de Madrid puedan consultarlos.
¿Y qué agente que contribuye más a la limpieza del aire que respiramos? Pues claramente el viento, pero digamos que no todas las ventilaciones favorecen esa limpieza.
Existen dos tipos de ventilaciones. La ventilación, que, por lo que todos entendemos, que tienes el viento y tal. Y luego hay una ventilación vertical también, que depende más de las distintas presiones a las distintas capas de altura que existen en la atmósfera. En invierno, sobre todo, puede haber fenómenos de inversión térmica. Con presiones elevadas no se produce ninguna ventilación y entonces hace que se concentren enormemente los contaminantes.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así, con esta buena noticia de esa calidad de aire que tenemos tan buena en Madrid, pues viene este miércoles ya 12 de junio. Son ya las 12 y 23, lo que toca ahora es precisamente irnos al tráfico rodado. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. En la DGT está Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mónica? Pues en estos momentos van a encontrar densidad circulatoria en la salida por la 1 en el entorno de Somosierra, con hasta casi 2 kilómetros de tráfico lento por obras de mejora. También dificultades en la M40 en Villaverde, dirección A42.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio de las cerezas. Porque solo hoy ponemos a la venta 20.000 cajas de 2 kilos de cerezas por 5,98 euros la caja de 2 kilos. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo
Emopa, muy profesionales.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
En Ensueños Outlet, hasta el 50% de descuento. Déjate seducir por las camas de ensueños, donde disfrutarás del descanso más relajante. Lo inteligente es sucumbir. Y ahora, durante el mes de junio, descuentos tentadores de hasta un 50%. Camas de ensueños, donde descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
¿Pensando en comprar un vehículo de ocasión? Si estás a punto de dar este paso, escucha atentamente, porque desde la red de concesionarios Toyota de Madrid te ofrecemos solo hasta el 16 de junio condiciones únicas en la amplia gama de vehículos de ocasión certificados con etiqueta Eco. Descúbrelas en tu concesionario Toyota de Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El temor a los pagos y a los daños en la vivienda son las principales preocupaciones de los propietarios a la hora de poner en alquiler sus viviendas. Si este es tu caso, lo mejor es buscar a profesionales que te ayuden en este proceso. Profesionales como Finaer, compañía de garantías para el alquiler. Jesús Pérez Amair es precisamente su director comercial. ¿Qué tal?
Muy buenos días, Mónica. Gracias por la invitación y muy buenos días también a tus oyentes.
Pues muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿en qué consiste la garantía de inquilinos de Finaer?
Bueno, la garantía inquilino de Finaer es la primera y única herramienta que hay en España que tiene las personas que buscan alquilar un inmueble, ya que nuestra garantía permite a la persona que está buscando un inmueble destacar como un inquilino confiable, ya que el propietario va a tener garantizado el cobro de sus rentas.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo beneficia la garantía de inquilinos a los propietarios?
Pues la garantía inquilino le garantiza al propietario el pago de suministro, gasto de comunidad en tan solo 5 días, ajá, sin límite, sin demora y hasta la restitución del inmueble. Además, defensa jurídica en caso de ocupación ilegal del inmueble y una compensación por daños malintencionados causados por mascota o por el propio inquilino hasta 3.000 euros.
Ajá. ¿Y qué tipo de inquilino puede contratar la garantía?
Pues nuestra garantía de inquilino la puede contratar un perfil nacional o internacional, tenga sus rentas dentro o fuera de España, sea un trabajador por cuenta propia, un trabajador por cuenta ajena, sea un profesional o un estudiante, un joven con poca experiencia o una persona con una amplia trayectoria, sea empresario o sea autónomo. Y para cualquier tipo de inmueble, sea una habitación, una vivienda, un local comercial, una nave industrial, una plaza de parking. Así que, señor propietario, si usted busca garantizar sus rentas y tranquilidad, la garantía inquilino se lo da.
Pues vamos a recordar, si te parece, Jesús, la manera de ponerse en contacto los oyentes precisamente con vosotros, que seguro que hay muchos oyentes que te han escuchado así con muchísima atención. Tenéis una página web que es muy fácil, finaer.es, finaer.es, o también pueden hacerlo a través de este número de teléfono 91-551-7550, 91-551-7550. Jesús Pérez Amair, director comercial de Finaer España. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
A vosotros, Mónica.
Adiós. Y fíjate qué cosas pasan también en un día como hoy, que hasta 15 tarántulas en envases de plástico ha encontrado la Guardia Civil en el aeropuerto de Barajas. El remitente del paquete era de San Fernando de Henares y el destino del envío, Sevilla. La mayoría de estos bichitos, de las tarántulas, son especies protegidas y potencialmente peligrosas. Ahora están en centros de la Comunidad de Madrid que cuentan con instalaciones adecuadas para estos arácnidos. Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información de Madrid, la información local, y que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Le doy una cifra. Uno de cada cuatro jóvenes entre 16 y 24 años juega de forma asidua a los videojuegos, que es todo un universo. Bueno, el universo online es un marco complejo, porque es un marco de entrada para, por ejemplo, muchos grupos extremistas y violentos que aprovechan no solo para reclutar nuevos miembros, sino para difundir mensajes de odio a, bueno, a determinadas razas, a extranjeros, a colectivos, y dan soporte a organizaciones terroristas globales como pueden ser, por ejemplo, el ISIS, el Daesh o Hamas. Y parece ser que los videojuegos es una puerta de entrada hacia ellos. Le quiero hablar de lo siguiente, porque en el lado de los buenos existe un proyecto europeo pionero con el que se pretende combatir el odio y el terrorismo a través del juego online. Un proyecto denominado GEMS, en el que participa la Policía Municipal de Madrid. Federico es policía municipal, miembro de la sección de Relaciones Internacionales de la Policía Municipal de Madrid, y uno de los dos agentes, junto a su compañero Iván, que se ocupa de la gestión operativa de este proyecto, así que nos lo puede contar muy bien, y sobre todo, bueno, podemos hablar del problema, ¿no? Federico, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar aquí con todos ustedes.
Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos y por hablarnos de esto. Porque, claro, los videojuegos, yo creo que todo padre que nos esté escuchando, incluso habrá muchos padres que jueguen online, porque sí. Esto ya no son los de los chavales, ¿no? Pero de verdad es una puerta de entrada para grupos terroristas. Yo cuando lo leí esta mañana me quedaba bastante sorprendido.
Realmente sí, porque, a ver, el mundo del videojuego, bueno, pues tiene una parte visible, lo que nosotros, como todo el mundo comúnmente, bueno, pues tiene en su cabeza un dibujo, una perspectiva de lo que se ofrece, es decir, pues gente jugando al videojuego que sea, pero realmente el mundo del gaming, bueno, pues en los últimos, yo diría, 20 años, bueno, desde la aparición de Internet, ha crecido de forma increíble, de forma exponencial. No solamente es una forma de entretenimiento, es una industria que abarca la cultura y la económica. Y aquí, bueno, las redes sociales, pues aquí tienen un papel fundamental en su desarrollo. Y claro, estas redes sociales han proporcionado plataformas para la comunicación. Unas plataformas que son muy poderosas, que aglutinan a muchísima gente. Estamos hablando de cientos de millones de visitas, en algunos casos miles de millones de visitas. Entonces hay una comunidad gaming a nivel global que es enorme. Entonces, claro, en estas comunidades se esconden la radicalización, se esconden conductas radicales que son muy peligrosas y que afectan, claro, a los colectivos más vulnerables.
¿Qué tipo de mensajes, Federico?
Bueno, pues estamos hablando, pues, mensajes radicales de todo tipo. Podemos hablar de bandas juveniles de todo tipo, bandas criminales, bandas que pueden ser de tráfico de drogas, bandas que promulgan ideología radical de todo tipo.
Y ellos lo que hacen es intentar reclutar a chavales.
Exactamente, a través de los videojuegos. Bueno, a ver, me voy a permitir recordar, bueno, pues ahora mismo no sé si recuerdan, hace unos años en Noruega, pues hubo un señor que bueno, pues asesinó a más de 70 personas en, creo que fue una mezquita.
Sí, es verdad, claro, lo recuerdo. Sí, y lo grabó como si fuese un videojuego, de hecho.
Exactamente, ahí está, es que lo grabó imitando lo que se llaman los videojuegos en primera persona, los shooters.
Sí.
Pues tipo como Call of Duty o como Half-Life o algún estos sí, juegos sí. en los que Doom en primera persona pues tú vas matando, es decir, imitando ese tipo de cosas. Y este tipo de personas están ocultas en las plataformas de gaming.
¿Y cómo operan ustedes? ¿Cómo operan para localizarlas, claro?
Bueno, lo que se trata, y ahí es donde entra en funcionamiento el proyecto en el que nosotros formamos parte, de este consorcio que aglutina, bueno, pues a componentes de varios países. Lo que se trata es, dentro de este ecosistema de videojuegos y dentro de esta amenaza de seguridad que tiene múltiple capa, se trata de contribuir a evitar la propagación del extremismo a través de este ecosistema. Y el objetivo es minimizar la captación de los extremistas en este ecosistema de videojuegos en las primeras fases. Mediante el empleo, en este caso, de la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, y centrándonos en que es posible una intervención eficaz durante el proceso de radicalización. Claro, los objetivos de este proyecto, por una parte, lo que tratan es de crear una especie de un campo académico de sociología del juego y la radicalización, ¿no? Ahí, aquí hay, digamos, como una especie de avance científico que hay la universidad. Bueno, pues tiene mucho que decir. Luego, por otra parte, a nosotros, a las fuerzas del cuerpo de seguridad, nos quieren dar formación y una herramienta que nos permita, en este caso es una plataforma de inteligencia artificial, que esté preparada y capacitada para reconocer y prevenir la difusión de este tipo de contenidos. Y el reclutamiento en el espacio de los juegos en línea. Y por otra parte también crear redes de colaboración entre diferentes sectores para contrarrestar la presencia de los extremistas. Uh-huh. Y luego la concienciación ciudadana. Es decir, aquí hace falta hacer campañas de concienciación a los ciudadanos, campañas a los padres, campañas entre los menores, actividades para que haya una colaboración o una participación sana dentro de estas redes. Eso fundamentalmente sí. sería el
y también utilizar el colegio como un lugar en el que aprender sí. a navegar por las redes, sí. ¿no? Y saber y ser consciente claro. de las amenazas a las que te presentas.
Claro, efectivamente. Es que un problema se soluciona justo lo que se tarda en comprenderlo. Entonces hay que entender, localizar el problema. Y esto se tiene que hacer a través de familia, de colegios, en decisiones políticas, ayuda intersectorial, lógicamente fuerzas y cuerpos de seguridad tienen que estar preparados, en fin, esto toca, digamos, varios palos.
Federico, gracias por prestarnos estos minutos, ha sido muy interesante y seguiremos al tanto de la noticia, bueno, y esperemos que cada vez tengan más recursos para luchar contra los malos, que digamos.
Esperemos que sí, muchas gracias por gracias. Facilitarme este espacio.
Chao, chao.
Adiós.
Bueno, yo en la prensa he leído esta mañana que el mundo se enfrenta a la peor epidemia de gripe aviar en los últimos 20 años. Y han saltado las alarmas. Digo, bueno, pero ¿cómo es esto de preocupante? La semana pasada, sin más lejos, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, confirmó la primera muerte relacionada con la gripe aviar en México. Así que la Unión Europea, pues siguiendo el ejemplo de Estados Unidos y del Reino Unido, han empezado a adquirir una primera remesa de vacunas contra la gripe aviar, que creo que han sido pues más de medio millón, unas 600 y pico mil dosis de momento. Entonces, mientras exista este virus en la naturaleza, dicen los expertos que es cuestión de tiempo que acabe transmitiéndose a las personas. Y cuando ocurra, pues bueno, es que yo no sé cómo es de grave todo esto, así que se lo he preferido preguntar al doctor Francisco Javier Membrillo, es vicepresidente y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, y nos lo va a poder explicar muy bien. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas veces con los titulares, y aquí entonamos mea culpa, porque lo estoy diciendo desde un medio, puede que creemos cierta alarma como la que me he llevado yo esta mañana. Estamos ante una nueva pandemia, no es para tanto, vamos a bajar
ya, el suelo. No hay que pasarse, pero tampoco quedarnos cortos. Lo que hay que tener en cuenta, aparte de las noticias que hayamos tenido estos días, es que lo que sabemos del virus de la gripe es que todos los años tenemos una mutación menor, que es la ola de gripe que tenemos todos los inviernos, y que cada 20, 30 años tenemos una mutación mayor que ocasiona una pandemia. Recordamos la última en 2009, pero desde que tenemos registro, esto ha sido así durante todo el siglo XX. Entonces, ¿va a haber una pandemia de gripe? Sin ninguna duda, sí. ¿Va a ser por las cepas de gripe aviar que están circulando especialmente en mamíferos estos últimos meses? Pues puede saber, pero no lo sabemos. Con lo cual, sí que hay que hacer una llamada a la tranquilidad. Lo que estamos viendo de momento es, por un lado, casos esporádicos en humanos, casi todos ligados a contacto directo, gente que trabaja en granjas con los animales contagiados y que de momento no parece que haya, y es excepcional el contagio entre personas, que es lo que nos preocuparía, pero no podemos dejar de vigilarlo, y desde luego vemos con preocupación cómo durante el último año estas cepas de gripe aviar, sobre todo el H5N1, se ha empezado a transmitir entre cada vez más mamíferos en cada vez más lugares del mundo, y esto hace pues que estemos, digamos, que comprando papeletas para que la próxima pandemia llegue pronto, pero no podemos estar seguros. Lo que desde luego tenemos que hacer es estar preparados siempre, igual que no podemos sorprendernos cada vez que llega en diciembre, en enero, en marzo, claro, una ola de gripe y se saturan los hospitales. No podemos esperar a decir, anda, ha llegado otra pandemia, qué mala suerte, sino que tenemos que ir por delante y tener medidas de preparación sin llamar al alarmismo, claro.
Porque ¿cómo se transmite el virus? ¿Es fácil cogerlo si estás con alguien que lo tiene?
Vamos a ver, a día de hoy las cepas de gripe aviar se transmiten por el contacto estrecho. No sabemos qué ha pasado exactamente con este paciente que acaba de fallecer en México, si mal no recuerdo, de H5N2, porque no está registrado que haya tenido contacto directo con los animales, pero en la totalidad de los casos es gente que está en contacto estrecho con estos animales. No parece que se transmita por vía respiratoria como un catarro, una gripe común o un COVID, con lo cual una llamada a la tranquilidad. Lo que sí está claro es que tenemos que tener conciencia de que la salud animal, la humana y la vegetal están muy interrelacionadas. Este concepto que a día de hoy denominamos One Health, y que desde luego si queremos tener esa protección tenemos que tener bien controlada pues una granja de aves donde ha habido casos de enfermedad, tenemos que tener todas las medidas de vigilancia para evitar, facilitar que eso pueda saltar a humanos, algo que en España en general se hace bastante bien.
Uh-huh. Y doctor, ¿usted nos recomienda algún tipo de cuidado que tengamos que hacer para no contagiarnos?
Bueno, vamos a ver. Al respecto de no contagiarnos de la gripe aviar, tranquilidad, porque salvo que uno trabaje en una granja donde haya un brote de gripe, no hay ningún peligro. Pero sí que tenemos, yo creo que se nos ha olvidado que algunas de las cosas que hacíamos en 2009 con la gripe y que hacíamos en 2020, 21, 22 con el COVID, hay que mantenerlas. No porque nos obligue una institución pública por ley, sino por sentido común. Entonces, si yo estoy acatarrado, independientemente de que tenga gripe, COVID, catarro o no sepa lo que es, tengo que taparme las manos cuando toso, lavarme las manos, ponerme una mascarilla si voy a visitar a personas vulnerables. Eso es siempre, independientemente de que tengamos una enfermedad respiratoria u otra. Y si yo tengo, pues no lo sé, a mi suegra con 70 años y diabetes y me preocupa, es una persona de riesgo para cogerse una enfermedad respiratoria, pues no iré a visitarla si estoy acatarrado, tanto si es gripe como si no es gripe. Con lo cual las medidas, digamos que son generales. Y lo que sí me gustaría, si me permite, recordar en un minuto desde nuestra sociedad, es que la preparación, desde luego, como decíamos, viene también desde los niveles públicos, que se está mejorando, ¿no?, en tener acopio de vacunas, como han estado diciendo, de mascarillas, de EPIs, para lo que pueda pasar, pero que tenemos que recordar también que en algunos hospitales ahora mismo en España se están recortando las carteras de servicios de microbiología, y esto va a impedir, por ejemplo, que cuando el paciente venga por la noche lo podamos diagnosticar, y que estamos en el año 2024 en una clara debilidad por ser el único país de Europa sin especialidad de enfermedades infecciosas. Nos lo prometen sucesivos ministerios, pero no se ha materializado. Y estamos aquí a la espera de algo que yo creo que estaremos todos de acuerdo que es muy necesario para estar preparados para cuando esto ocurra, porque ya le digo que tarde o temprano va a ocurrir.
No, bueno, pues estará escuchando mi voz, que como estoy así de resfriado, me ha dicho usted, no salgas de casa, Alberto. Bueno, aquí estoy haciendo el programa desde a no contagiar a nadie.
Pues esa es la idea.
Don Francisco Javier Membrillo, doctor, muchísimas gracias por su tiempo.
A ustedes, buenos días.
Sí, Bruce Springsteen está en Madrid. 5 conciertos le han traído a España. El primero de ellos esta noche en el Wanda Metropolitano. Y en los alrededores del Wanda está mi querido compañero Ramón García Pellegrín. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Compañero y amigo Alberto, ¿qué tal? Muy buenas
¿Cómo
tardes.
¿Cómo está la cosa? No sé si había tanta gente como en Taylor Swift.
Pues va la cosa camino, ¿eh? Porque aquí cabe mucha gente en el Estadio Metropolitano, hasta casi 70.000 espectadores, y la verdad es que los fans van a llenar a rabiar el Estadio del Metropolitano esta noche. Ya sabes que hay un planeta que lleva el nombre de Bruce Springsteen, sí. Pero lo que está a punto de impactar aquí, en este estadio, es todo un meteorito. El meteorito Bruce Springsteen. Hay mucho ambiente, como decía, a estas puertas del estadio, para ver ese primero de los 5 conciertos que promete el boss, el jefe del rock, en este mes de junio en España, en Madrid 3 y Barcelona 2 más. Había ciertas dudas con la voz de Bruce Frederick Joseph tras suspender varios conciertos en Marsella, Praga y Milán a finales de mayo y principios de junio por una afonía, pero escucha, Alberto, cómo está de potente la voz de Springsteen en la prueba de sonido que acaba de hacer ahora mismo aquí en el Metropolitano. Los fans que se están dando cita ya aquí a las puertas quieren ser los primeros esta noche. A partir de las 9 empieza el concierto. Pues no tienen ninguna duda, Springsteen va a salir al terreno de juego a darlo todo como siempre. Como nos cuenta Laia, ha venido hoy desde Alicante para ver su séptimo concierto del rockero de Nueva Jersey. Su pasión sprintera empezó muy pronto, nos cuenta.
En la barriga de mi madre. Mi madre y mi padre poniéndome Bruce y el primer concierto a los 5 añitos. En primera fila y Bruce queriéndome sacar, pero no me podían sacar porque estaba un poquito hacia atrás. Pero bueno, estaba muy pendiente conmigo, con la cámara y todo.
Fíjate que yo también nací con Bruce Springsteen sabiendo quién era ya, porque para Carlos Herrera es el mejor artista de todos los tiempos, es su artista favorito, y él siempre me decía, siempre cogía dos canciones, Rosalita o Born to Run, y me decía: Alberto, cuando yo no esté, escucha estas canciones y acuérdate de mí. La verdad que Bruce Springsteen es un tipo que yo lo que no entiendo es cómo con la edad que tiene sigue teniendo esa fuerza, macho.
74 años nada menos, y parece que ha cambiado los números, ¿no? Y tiene 47 porque está en plena forma. Alberto, la verdad es que es muy bonito lo que se dice de que los niños traen un pan debajo del brazo. En este caso es un pan en un brazo y en el otro una canción de Springsteen, ¿no? Bueno, todas las entradas están ya agotadas y la reventa está que echa humo, porque se están pidiendo hasta 1.200 euros por los tickets para ver el carisma, el talento, la pasión del jefe más jefe de todos los jefes. En el caso de entradas VIP, incluso ya la locura llega a los 2.000 euros. En fin, madre, que el rey del rock está aquí en la capital, en Madrid, y esta noche va a saltar al terreno de juego, al escenario del Estadio Metropolitano, y desde luego que va a ser todo un espectáculo, como es siempre, ver a Bruce Springsteen.
Madre mía, lo que se pagan por los Folly Fee hoy en día y los regalitos de entrada que te caen. Ramón, un abrazo, amigo.
Un abrazo y que te mejores, Alberto.
Chao, chao, chao.
Chao, hasta luego.
Se queda con Pilar García Muñiz, que le va a contar cosas muy interesantes, pero antes le dejo con este poquito de Bruce Springsteen. Me despido y me voy a cuidar el resfriado. Un saludo, hasta mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si eso de ahorrar es for you y eres del Club Carrefour, solo por tener la app Mi Carrefour, acumula puntos por tus compras y podrás conseguir uno de los 25.000 carro ahorro. Un carro de productos de primeras marcas valorado en 59 euros a solo 9,90 euros. Hasta el 30 de junio en hipermercados. Consulta condiciones en carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora de un proyecto en el que están metidos los servicios de urgencias médicas de Madrid, el proyecto Resquare. Explicado en pocas palabras, es poner al servicio de los profesionales médicos todas las herramientas tecnológicas que hay para que puedan dar pues la mejor respuesta a sus pacientes. ¿Y eso cómo se hace? Pues vamos a hablar con Belén Ibáñez. Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Se está presentando este proyecto en el Hospital Isabel Zendal. ¿En qué consiste exactamente? Cuéntanos.
Bueno, no es solo exactamente para los profesionales médicos, también para los bomberos, es decir, para cualquier primer interviniente en una emergencia. Porque siempre nos ocupamos mucho del paciente, pero a lo mejor no lo hacemos tanto de la persona que está atendiendo a ese paciente. Uh-huh. ¿En qué consiste? Bueno, pues es un proyecto muy innovador, europeo, en el que a través de unas gafas, como de realidad virtual o un casco específico, se le va dando información a esa persona de todo lo que tiene alrededor, desde si tiene le puede caer algo, si hay fuego, si hay zonas calientes, se le dice dónde puede haber, se le va informando de todo lo que tiene alrededor, pero también al revés, se le va informando también, o sea, da información de cómo está esa persona en ese momento, cómo está su frecuencia cardíaca, cómo está su temperatura, cómo está su saturación, porque claro, estamos hablando de situaciones muy estresantes en las que a lo mejor esa persona tiene que retirarse porque ya está pasándolo realmente mal. Es más, para que tenga esa concentración y solo piense en eso, fíjate, es curioso, le hacen hasta pruebas matemáticas, es decir, el casco le está diciendo que resuelva operaciones matemáticas para que no se desconcentre, para que el nivel de estrés lo tenga totalmente controlado. Es un proyecto realmente curioso.
Desde luego. Bueno, ¿y para qué sirve? ¿Para qué se puede aplicar? ¿En qué situaciones, Belén?
Bueno, pues se va a aplicar sobre todo en grandes catástrofes, en situaciones donde realmente esa persona pues lo tenga muy complicado. Mira, nos lo explica Patricia Blanco, que es jefa de guardia del SUMA y principal investigadora de este proyecto Resquare.
Sí, en grandes catástrofes, en incidentes de múltiples víctimas, edificios derrumbados, túneles con fuego, búsquedas en montaña, todo lo que suponga fatiga y una búsqueda complicada para nuestros primeros intervinientes es muy importante.
Así que ahora de momento sigue siendo, bueno, un proyecto. Ya hemos visto los primeros, como dijéramos, los primeros cascos, los primeros prototipos. Eso luego hay que ir mejorándolo. Bueno, calculan que en 2 o 3 años ya podría estar. Uh-huh. Pero esto sigue investigando para que realmente estos cascos que vemos en las películas de ciencia ficción sean reales y sean para ayudar a los primeros intermitentes, que son los que realmente nos salvan la vida.
Qué interesante, Belén Ibáñez, muchas gracias por contarnos todo lo que hay que contar de este proyecto pionero europeo y que ya se va a implantar, claro que sí, en nuestra comunidad. Gracias, Belén.
Y con firma española madrileña.
Eso es. Gracias, Belén. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida vamos con más cosas, pero ahora también quiero hablarte de los nogales, claro que sí. Los Nogales, que conocemos muy bien aquí en COPE, y fíjate, hace 45 años este grupo inauguraba su primer centro en Madrid, un grupo 100% familiar, donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, Los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad. porque sus 7 residencias y 3 centros de día están aquí dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Tienes más información en este número de teléfono 91-3-31-3101 o en los-nogales.es. En Madrid, elige experiencia con los Nogales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Si aún no has reclamado los gastos de tu hipoteca, no lo dejes más. Últimos días para reclamar. Consulta con Bachofer Abogados. Toma nota. 91-399-0062. Recuerda, 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio del queso fresco. Porque solo hoy ponemos a la venta 3.000 kilos de queso fresco de leche de vaca Angulo por 8,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Si amas madrugar porque eso significa desayunar a lo grande y sin prisas en casa, no renuncies a ello. Hipoteca Inversa Santander Mafre. Disfruta hoy de tu casa, de su valor y de tu vida de siempre. Infórmate en santandermafrehipotecainversa.es o en las oficinas de Mafre y Banco Santander.
Y vienes aquí a la boda de mi hija a pedirme un cachopo.
No, eso no, mis cachopos en Cachopo and Go Express, burger, pollo y mire padrino, el italiano, buenísimos en el mercado de Chamberí.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Atención, empresario, necesita alquilar una nave industrial, Naveco.es. ¿Quiere vender su nave con profesionales? Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Estamos todos, ¿verdad?, en pleno cambio de temporada de armario, sacamos la ropa de, guardamos, mejor dicho, la ropa de invierno, sacamos la de verano, estamos con la limpieza de nuestras casas, los edredones, las cortinas, las alfombras, pero, oye, hay que hacerlo en profundidad, ¿eh?, para quitar bien los ácaros y también las polillas estas que están circulando estos días por Madrid. Y de eso sabe mucho, cómo no, Delfín Muñoz, que es director de alfombras y tapices de Los Fernández. Delfín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Claro, porque no todos hacemos bien la limpieza de las casas como vosotros, ¿verdad?
Indudablemente, para eso hay que hacerse un poco profesional, que a lo largo de los 123 años que llevamos ya haciendo lo mismo, pues hemos tenido que perfeccionar. Y efectivamente, yo he oído en las noticias que hay una plaga de...
Sí, sí, lo hemos contado aquí. Sí,
de polillas. Entonces, nosotros en lo que ayudamos es higienizando un poco los hogares al sacar las alfombras, cortinas, edredones, todo eso llega al taller y tenemos ya, después de tantos años, tenemos todos los productos para dar los tratamientos antipolilla, antiácaros. La limpieza que hacemos es totalmente artesanal, es a mano. Por ejemplo, pues los flecos que se nota mucho que suelen ir amarillos y todo eso se limpian a mano. Uh-huh. La alfombra también, analizamos el componente de la alfombra, que puede ser lana o si es sintética o seda, y de acuerdo a cómo es la alfombra, pues se le hace un tratamiento u otro. Luego se le añaden todos los tratamientos antipolilla, antiácaros, y en el almacén donde se guardan las alfombras es increíble porque huele genial. Mm. Tenemos unos olores para evitar todo este tipo de yo qué sé, pues los polillas y los ácaros, que ahora nos meten miedo otra vez con lo del COVID, y es mejor prevenir que curar, como dicen los médicos.
Desde luego, y hacéis todo el servicio completo, ¿verdad, Delfín?
Todo completo. Recogemos a domicilio, funcionamos por códigos postales, es cómodo, les decimos el día y con un margen de 2 horas cuándo lo van a recoger, y en la casa los chicos ayudan absolutamente a todo, a mover mesas pesadas, muebles, sofás, lo que sea. Luego la llevan al taller, hacemos foto y les enviamos ya el presupuesto por correo electrónico.
Sí, es que aparte de ser muy amables, son los mejores, claro que sí. Vamos a dejar, si te parece, Delfín, como siempre, el número de teléfono 91-308-5000, 91-308-5000. Y también digo yo aquí siempre que tenéis una visita, claro que sí, en el Paseo General Martínez Campos número 29. Es una maravilla todo lo que tienen allí. Delfín Muñoz, director de Alfombras y Tapices Los Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, un abrazo para todos.
Un beso fuerte, adiós. Bruce Springsteen, que es sin duda el gran protagonista en este miércoles, también lo será el viernes y el próximo lunes, tres conciertazos aquí en Madrid en el Estadio Metropolitano. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya en Mediodía COPE.
Es la 1:00, las 12 en Canarias.